Estamos en comunicación con Bernardo Villalba, que es abogado de la familia Zacarías Eirún. ¿Cómo te va, doctor? Buenas tardes para Radio Monumental.
Buenas tardes para vos, Álvaro, para Patricia y para Carolina, a tus órdenes.
Bueno, doctor, ¿cómo está el caso? Detalles queremos saber acerca de esta información. Decíamos una información importante acerca de la imputación, aparte del pedido, inclusive, del Ministerio Público. El pedido de prisión a Javier Zacarías Eirún. Queremos saber un poquito la situación del mismo.
Y sí, lastimosamente tenemos que decir que es la demostración viva y elocuente, sin lugar a dudas, de una manipulación política de un proceso investigativo en manos del Ministerio Público. Y voy a sostener lo que estoy diciendo de la siguiente manera. Resulta que aquí, en todo proceso penal, tiene fórmulas muy formales y hasta, si se quiere, sacramentales de cómo se tienen que hacer las cosas, porque lo que el Código Procesal hace es garantizar el derecho de la persona investigada, por un lado, y por otro lado garantizar el derecho de la sociedad para que sea investigado un hecho y sancionado a los autores. Aquí todavía no se tiene la noticia cierta de que existe un hecho punible de lesión de confianza, ¿vale? Así que por eso a los probables autores del hecho no se pide ninguna medida cautelar que importe la privación de libertad. En cambio, tampoco se sabe si quiénes son los autores. En cambio, aquí el Ministerio Público ya determina quién es el instigador del hecho y pide que ese instigador, que de manera subjetiva e interna en su fuero interior, él cree que es, y pide que vaya a prisión preventiva. Es una barbaridad jurídica. Es la violación clara y elocuente de los más elementales principios del derecho, y principalmente el derecho penal. Porque no puede que vos, autor, listo, a tu casa, tranquilo, y yo, que se piensa que puedo ser el instigador, me vaya preso. Es más, la instigación tiene un momento histórico en donde aparece, y tiene que ser antes de la realización del hecho. Es decir, que yo tengo que decirte, mira, Álvaro, anda pues y dale una trompada a Patricia por esta y esta razón, y te convenzo para que haga, y vos te vas a llegar la trompada. Entonces yo pude haber sido tu instigador, pero no es posible de que vos te dé y le dé una trompada a Patricia, y después de un año vos me decís, mira, tengo este problema, y yo te digo, bueno, consulta con el abogado, hace esto, y de repente por los consejos que yo te di, yo soy instigador. No puedo instigarte para que cometas un hecho que pasó hace un año o dos años atrás. Es increíble lo que dice el Ministerio Público, pero evidentemente ya perdieron la vergüenza y en definitiva están llevando adelante este tipo de hechos.
Pero ¿cómo es posible, doctor? Estamos hablando de la credibilidad del Ministerio Público. Estamos hablando, o sea, por lo que estamos escuchando nomás, está diciendo prácticamente que es sumamente rebuscada la decisión del Ministerio Público, doctor. Es muy grave la situación, al menos lo que nos está contando y compartiendo.
Claro, es grave, y ni tan siquiera es rebuscada, es inventada. Y bueno, y hoy me preguntaban a mí si qué explicación jurídica tiene eso, y yo le digo, no tiene una explicación jurídica. Este año estoy completando 30 años de que me formé y me recibí como abogado, y no encuentro en todo este tiempo algo parecido a esto que está pasando. Entonces, para mí no hay un fundamento jurídico, sino que hay un fundamento político para una decisión de esta naturaleza. Y eso sí que es realmente grave, porque hoy puede ser acusado, Álvaro, de cometer un hecho, pero se va preso Patricia porque ella está siempre con Álvaro, y Patricia es, según yo creo, la instigadora para que Álvaro haga algo. Y eso es estrictamente político. Me parece que bueno, esto no tiene que pasar.
Ahí está.
Y no tendría que suceder.
Cuando dice el doctor, dice directamente o estrictamente político, ¿a qué quiere llegar con eso, doctor, por favor?
Bueno, te decía que tengo un poco ya de experiencia como abogado, pasé por la magistratura y por todo. Te digo una cosa, yo no puedo saber qué va a pasar mañana, pero puedo imaginarme y tratar de estructurar de acuerdo a algunos hechos para prever qué puede pasar mañana. Pero lo que ya pasó, sí me tengo que sostener en hechos conocidos. ¿Y cuáles son los hechos conocidos que yo tomo en consideración para decir que esto jurídicamente no corresponde, pero me parece que sí responde a un delineamiento político? Vamos a recordar Y el ministro de Educación, Eduardo Peta San Martín, dice, en el Paraguay nadie se va preso sin el guiño del presidente. A partir de este hecho, que lo declaró en Radio Ñandutí y se publicó por los medios de prensa, es un hecho conocido. A partir de este hecho, el ministro, que es un ministro muy importante del gobierno, y que yo no dudo de su sinceridad, porque hasta hoy sé que hizo muchas macanas, pero no sé qué mintió, Eduardo Peta. Entonces, él no nunca dijo, me desdigo, me disculpo, me equivoqué, hacer algo de lo que hizo Baqueta y todo lo que fuese. Tampoco hay una manifestación o una expresión del Poder Ejecutivo del presidente o del presidente diciendo, esta dijo una estupidez, él no tiene nada que ver con esto, yo no me responsabilizo, no es la política que yo estoy llevando adelante, yo no me entrometo, yo no hago el guiño y no soy capaz de hacer un guiño. Y mi guiño no sirve para nada. Tampoco le desdijo. Entonces es un hecho concreto. Entonces para mí hoy, al decirte de que los autores no tienen nada que ver, pero al que yo creo que puede ser el instigador, y el instigador no es el que instigó para la comisión del hecho, sino que el que instigó cómo defenderse, y en el tiempo, 2 años después, aparece un instigador de un hecho que hace 2 años atrás tiene una connotación política. Yo me imagino de que en este momento, ¿qué pasó? Que alguien se levantó, le hizo el guiño a René Fernández y a la Gemo y se van y presentan esto. No tengo otra explicación.
¿Y quién fue? ¿Quién le guiñó?
¿Y el presidente?
O sea, el presidente de la República.
Está el presidente. Y para mí, ¿qué presidente, María Benítez?
Bueno, pues ahí vamos a lo mismo, doctor. Siempre la persecución política.
No sé si es una persecución política o no. Lo que sí sé es que tiene un efecto jurídico, porque hoy ya está alguien en puertas de irse a la cárcel por una situación que tiene para mí una connotación estrictamente política.
Ahora, el doctor, el pedido también de prisión preventiva tiene que ver con las influencias que tendría Zacarías Irún y por el hecho de que puede obstruir la investigación, decían los fiscales.
Sí, yo trabajé mucho en la construcción de este Código Procesal Penal, y antes y ahora te digo lo siguiente. Si vos, Patricia Vargas, sos la fiscal, y decís, Lalo Villalba puede obstruir mi trabajo, quiere decir que estás reconociendo tu absoluta incompetencia, inoperancia e inutilidad para llevar adelante tu trabajo. Tener el respaldo de la ley, tener una institución, tener todos los poderes, poder que está la detención de cualquiera, poder pedir los allanamientos, abrir las puertas, utilizar la policía, disponer que se quemen casas, hacer todo, pero decir, yo no puedo trabajar porque Lalo Villalba no está en la cárcel. Y yo soy un inútil porque si él está libre, yo no voy a pillar y no voy a descubrir nada. Me parece que esa es una confesión pública del cual ellos están diciendo, no servimos para un carajo, y entonces anda a meterle preso a este tipo, vemos qué pasa. Porque finalmente la lesión de confianza es un hecho punible de rango y de carácter económico, y solamente se puede demostrar documentadamente. Si los documentos existen, existen, si no existen, no existen. Pero eso no se va a poder demostrar por medios certificables, no va a poder venir Zeus, no va a poder venir el San Fulano a demostrar. No, tiene que haber documentos, doctor, y tiene que haber antecedentes. Si no existe, eso no existe.
Podemos ir a algo puntual, porque lo que hasta ahora nos está diciendo usted es una postura política más que jurídica.
No, es jurídico.
Sí, porque está hablando usted de la decisión política del presidente de la República y
no,
una
yo
consulta.
Estoy diciendo que me imagino que eso pasó porque no tiene una respuesta jurídica a la posición del Ministerio Público. No tiene una explicación del por qué. Se imagina quién puede ser instigador y pide la prisión de eso. En cambio, no sabe quiénes son los posibles actores y no tiene prueba de la existencia del hecho punible.
A través de la Dirección Social, que depende de la Municipalidad del Este, se realizaron contratos con la empresa MG, que es el periodista Mauro González, ¿verdad? Esta empresa fue contratada desde el 2017 hasta el 2018, donde supuestamente la firma hizo provisión de diversos rubros del municipio, como ferretería, bazar, transporte. Sin embargo, lo que dice la Fiscalía, tras realizarse supuestamente esta investigación, se pudo revelar la existencia de esta firma. Y la empresa no puede ser ubicada en la dirección mencionada. Se habla de 6.600 millones de guaraníes que obtuvo la empresa y 17.000 millones de guaraníes que se ejecutó vinculado a ese rubro. Supuestamente se pagaba publicidad institucional, pero era publicidad de campaña política. Es lo que dice la Fiscalía.
¿Y qué pruebas tiene para decir de que se trata de una publicidad de campaña política?
Porque ellos dicen que no lograron encontrar tal publicidad institucional.
No, pero una cosa, acá qué es lo que dijeron y qué es lo que dice la Contraloría General de la República, de que se contrata a radio, vamos a darle ejemplo, a Radio Monumental para que pase propaganda 20 veces por día de tal o cual hecho. Se pagó, está el concurso, el cheque, el recibo, administrativamente todo está bien. Solo que no sabemos si Monumental pasó 20 veces la propaganda o no. No hay pruebas, no hay documentos de eso. Entonces por eso desconfiamos de que esto no se hizo y creemos que parte de eso se utilizó para la propaganda política. Está en su imaginación. Porque finalmente, ¿quién tiene la prueba de que Monumental pasó o no pasó 20 veces? Lo que vamos a ver es que si pasó o no pasó. Pero ¿quién se sienta a escuchar durante 24 horas para determinar si todos los días 20 veces al día o un escribano que le abre alta para ver si 20 veces al día se está pasando o no? Es una barbaridad esto. Es una imaginación dolorosa para construir un hecho de tal suerte que se constituya ese hecho en algo parecido a un hecho punible para justificar una medida de este tipo que no tiene sentido.
Bueno, doctor, ¿a qué se expone Zacarías Irún con esto? Y bueno, hablábamos de sus fueros también, por eso queremos saber un poquito la situación actual.
Y la verdad de la cosa es de que vaticinar a qué se expone cuando estamos viendo cómo se maneja esto ya es difícil, porque yo no sé si se va a parar con la imaginación de que él es un investigador y que eso está en el acuerdo interno del fiscal. No sé si mañana van a imaginarse otras cosas más. O sea, bueno, que si vamos a decir eso, no creo que ni nos hagamos sepa.
Bueno, entonces puede terminar preso Javier Zacarías Irún.
Lo que pide el Ministerio Público.
Sí. Pero es muy raro nomás, doctor. Es como usted no está dibujando esta situación como una ilusión óptica de la del Ministerio Público.
Y preguntarle qué pruebas tiene.
Y bueno, pues seguramente ellos tienen la prueba. Ellos se tomaron su tiempo. Primero, ¿cuándo sale la primera imputación? ¿Cuándo fue eso? ¿Hace un mes y medio? La primera imputación.
Sí, por declaración falsa, doctor.
Que fue hace un mes y medio más o menos.
Claro, y esa misma declaración falsa, ¿de qué habla? Y, bueno, habla con que Javier ya vendió un coche, pero vendió por contrato privado y no le dejó más que es de él. En cambio dice, no, vos tenías que haber declarado que es tuyo porque en el registro público todavía figura tu nombre. Es una burla eso.
Bueno, no sé, por eso le digo, o sea, sería interesante, bueno, de hecho que vamos a tratar de hablar con el fiscal. Sí, hay tiempo, pero sería interesante un poquito porque esto es descabellado.
Pues,
o sea, es descabellado.
Esto que... de una vez por todas. Hacer un panel, invitarle al fiscal, invitarle a mí y no sé a quién más y nos sentamos a discutir. Que ellos traigan todas sus pruebas, yo mía ahí solamente con mis convicciones jurídicas vamos a ver que ellos aceptan un debate sobre este tema.
Y le vamos a llamar, no hay ningún problema. ¿Le está desafiando al fiscal entonces, doctor?
Claro. No hay problema, sí, yo sé que no tienen nada.
No, claro, no, seguramente, yo no sé si tienen o no, doctor. Ahora,
hay una declaración, de hecho, Álvaro, de la doctora sí. Dora Elsie, que corresponde a las órdenes de pagos emitidas a favor de la firma Frontera por la Municipalidad del Este, y el detalle de los pagos realizados a periodistas o medios de comunicación para la difusión de contenido no institucional como publicidad política o cobertura periodística, es lo que declara la propia funcionaria en calidad de qué se pagaba. Por ejemplo, eso es uno de los elementos que tiene con monto de transferencias a estas personas.
O sea, directamente, Pati, Carolina, doctor, audiencia, directamente eso, ¿cómo lo leemos? Que Javier Zacarías Irún decidía luego allá en Ciudad del Este. O sea, Sandra MacLeod era la intendente de Ciudad del Este, pero el que realmente decidía y dónde iba ese dinero o dónde iba esto o lo otro, era Javier Zacarías Irún. O sea, eso es lo que podemos leer.
Bueno, y si eso es lo que vos crees, realmente yo creo que estamos peor. Yo veo que estamos peor de lo que pensábamos. No, porque no. Si la propaganda
doctor,
y convence, quiere decir que estamos mal.
No, doctor, te voy a volver a repetir. Una cosa es que yo crea, sí. Otra cosa es que yo te esté consultando algo. Yo no yo no dije acá, yo no puedo estar acusando a una persona porque yo no tengo las pruebas contundentes. No tengo las pruebas sólidas para decir, ¿sabes que sí?
Tendría que pensar el Ministerio Público.
Y bueno, yo no sé si el Ministerio Público tiene o no. Yo estoy transmitiendo algo, doctor. No vaya a poner cosas en mi boca que yo no dije.
Bueno, y entonces aclaro, si alguien realmente cree una propaganda de ese tipo, de que Javier era el intendente en Bambalinas y de que Sandra ponía la cara, Entonces me parece de que estamos ante una situación realmente grave, porque si alguien está en Ciudad del Este y yo que estuve ahí, he visto que la gente como se encandilaba detrás de Sandra y nadie ni le saludaba a Javier. Esa es la verdad de las cosas.
Doctor,
para mí,
te pregunto.
El líder político allá es Sandra, en Ciudad del Este, no a nivel departamental.
Te pregunto por último, doctor, la situación, digo, pues te consultaba acerca de los fueros. ¿Protegen de alguna manera sobre el pedido puntual de prisión al senador o no?
Hasta que los fueros no se retiren, me protege.
Bueno.
Yo creo que así como están las cosas, este jueves se va a tratar el pedido de desafuero y 5 días más se está haciendo la audiencia de imposición de medida.
Bueno, ¿algo más que quiera agregar, doctor, por favor?
Y con más fuerza, hoy tenemos que soñar en un Estado de Derecho y en el imperio de la ley.
Gracias, doctor, muy amable, gracias.
A tus órdenes.
Hasta luego. Bernardo Villalba, abogado de la familia Zacarías.